12:55, con la presencia de 9 concejales y las ausencias de las concejales Contreras y Fernández, vamos a retomar el punto 2 del orden del día, informe de presidencia. Tenemos que ratificar las comisiones permanentes y las autoridades de este Consejo, los que estén por la afirmativa. Aprobado. Se ratifican entonces comisiones permanentes y autoridades del Consejo. No, estas son permanentes, concejal. Segundo, vamos a pasar al punto 3, aprobación de actas 1107, 1108 y 1109. Si no hay oposición, se darán por aprobadas. Toma de estado parlamentario de los proyectos ingresados. Van a ingresar en bloque, menos 2 proyectos, que uno tiene retiro y otro va a comisión.
Proyecto de declaración 1124-19. Se declara de interés municipal y cultural segundo Minifest Danzas Contemporáneas 2019. Autores concejales Claudia Contreras y Cristina Painefil junto a Somas Bariloche. Proyecto de declaración 1125-19. Se declara de interés municipal, cultural y comunitario. Participación Fernando Inostroza, Festival Cosquín 2019. Autora concejal Cristina Painefil junto a Somas Bariloche. Proyecto de declaración 1126. Se declara huésped de honor al doctor Jesús Martín Ramírez. Autor concejal Diego Benítez junto a Somos Bariloche. Proyecto de resolución 1128-19. Otorgar premio al mérito por labor artística, cultural y social a Edgardo Lanfré. Autores concejales Claudia Contreras, Gerardo Ávila, Julia Fernández, Viviana Yelaín y Carlos Sánchez y Puentes junto a Somos Bariloche. Proyecto de comunicación 1130-19. Se comunica a la Secretaría de Modernización Administrativa de la Nación y a ENACON rechazo y necesidad del bloqueo EVES. Autores concejales Cristina Painefil, Carlos Sánchez y Puente y Julia Fernández junto a Somos Bariloche. Proyecto de declaración 1131-19. Se declara de interés municipal, artístico y cultural al mural del anfiteatro Cito en Moreno y Villegas. Autores concejales Carlos Sánchez y Puente, Cristina Painefil, Claudia Contreras, Julia Fernández, Gerardo Ávila, Viviana Yelaín y Diego Benítez junto a Somos Bariloche. Proyecto de comunicación 1133-19. Comunica Secretaría Minería y Secretaría Ambiente y Desarrollo Sustentable Río Negro. Intervengan cantera vertedero. Autores concejales Daniel Natapov, Ana Marc y Ramón Choconi, Frente para la Victoria. Proyecto de declaración 1134-19. Se declara huésped de honor al licenciado Manuel Belgrano. Autor concejal Diego Benítez junto a Somos Bariloche. Proyecto de comunicación 1135-19. Se comunica ministro de Seguridad y Justicia y jefe de policía de Río Negro. Información sobre hechos denunciados contra miembros de establecimiento Hidden Lake S.A. y funcionarios provinciales. Autores concejales Ana Marx, Ramón Choconi y Daniel Natapó, Frente para la Victoria. Proyecto de resolución 1136-19. Otorgar premio al mérito gastronómico y social al señor Emiliano Schober. Autores concejales Julia Fernández, Gerardo Ávila, Diego Benítez, Claudia Contreras, Viviana Yelaín, Carlos Sánchez y Puente y Cristina Painefil junto a Somos Bariloche. Proyecto de resolución 1137-19. Se otorga premio al mérito deportivo y educativo a Anaí Soto. Autores concejales Carlos Sánchez y Puente, Cristina Painefil, Diego Benítez, Viviana Yelaín, Julia Fernández, Claudia Contreras y Gerardo Ávila junto a Somos Bariloche. Proyecto de comunicación 1139. Comunicar Ministerio de Educación Provincia de Río Negro y Dirección General de Educación declara de interés programa concejal por un día. Autores concejal Claudia Contreras, Gerardo Ávila, Julia Fernández y Viviana Yelaín junto a Somos Bariloche. Proyecto de declaración 1140-19. Declara de interés municipal y deportivo tercer Fuji MAPE Tour Sudamericano en Bariloche. Autores concejales Diego Benítez, Julia Fernández, Claudia Contreras, Cristina Painefil, Viviana Yelaín, Gerardo Ávila y Carlos Sánchez y Puentes junto a Somos Bariloche. Proyecto de declaración 1141-19. Declara de interés municipal y educativo formación en coaching ontológico profesional. Autores comisión legislativa. Concejales Diego Benítez, Carlos Sánchez y Puentes junto a Somos Bariloche, Daniel González Pro y Daniel Natapó, Frente para la Victoria. Proyecto de declaración 1142-19. Se declara de interés municipal, comunitario, educativo y sanitario primer festival cuidado responsable de perros. Autores concejales Ana Marx, Ramón Chioconi y Daniel Latapó, Frente para la Victoria. Proyecto de declaración 1143-19. Se declara de interés municipal, deportivo y turístico torneo Dragón de la Montaña. Autores concejales Gerardo Ávila, Claudia Contreras, Diego Benítez, Viviana Yelaín, Carlos Sánchez y Puente y Cristina Painefil junto a Somos Bariloche. Proyecto de declaración 1144-19, declara interés municipal y comunitario, Pozo San Francisco, Jigú, 2019. Autores concejales Gerardo Ávila, Claudia Contreras, Diego Benítez, Viviana Yelaín, Carlos Sánchez y Puente y Cristina Painesfil junto a Somos Bariloche. Proyecto de comunicación 1145-19. Se comunica al Supremo Tribunal de Justicia, a la Legislatura Provincial y al Gobernador rechazo al intento reeleccionista del Gobernador Alberto Beretinec. Autores concejal Ramón Chioconi y Daniela Tapó, Frente para la Victoria. Proyecto de declaración 1146-19. Se declara interés municipal, cultural, deportivo y turístico al desafío Ruta 23. Autor concejal Daniel González Pro. Proyecto de ordenanza 1147-19. Se modifica ordenanza 2709-CM15. Modifica estructura política ejecutiva municipal. Autor, intendente municipal Gustavo Genuso. Colaboradores, jefe de gabinete Marcos Barberis y subsecretaria de Función Pública Gabriela Rosenberg.
Gracias, Claudia. Bueno, se incorporó la concejal Contreras y la concejal Fernández. Está sentada, concejal, no la puedo incorporar todavía. Bien, vamos a votar en bloque entonces los proyectos 1124, 1125, 1126, 1128, 1130, 1131, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146 y 1147. Los que estén por la afirmativa, aprobado con el voto unánime de los 11 concejales. Proyecto de declaración 1127.
Se declara de interés municipal, deportivo y turístico. 15 edición de la carrera Cuatro Refugios Mountain Hardware 2019. Autor, concejal Gerardo Ávila.
Se solicitará su retiro por haberse emitido la resolución 3219. Proyecto de declaración 1129.
Declara de interés municipal, cultural o turístico. Tercera edición, Folgorio Bariloche, Semana Teatro Humor. Autores, concejales Julia Fernández, Gerardo Ávila, Claudia Contreras, Viviana Yelaín, Carlos Sánchez y Puente y Cristina Painesfil, junto a Somos Bariloche.
Se solicitará su retiro por haberse emitido la resolución 40. Proyecto de declaración 1132.
Declara de interés municipal, artístico y cultural. Tercer seminario intensivo, Ballet Maestro Sergio Neglia Bariloche. Autores, concejales Claudia Contreras, Gerardo Ávila, Viviana Yelaín, Carlos Sánchez y Puentes, junto a Somos Bariloche.
Se solicitará su retiro por haberse emitido la resolución 46 PCM del 19. Proyecto de ordenanza 1138.
Exenciones tributarias para museos. Autor, concejal Ramón Chioconi y Ana Marx, Frente para la Victoria.
Estarlo abordado en comisión legislativa, se gira a asesoría letrada y a las comisiones de Economía, Hacienda, Finanzas y Desarrollo Económico y de Gobierno y Legales. Punto 5 del orden del día. Solicitud de retiro de proyectos.
Proyecto de declaración 1127-19, se declara de interés municipal, deportivo y turístico. 15 edición de la carrera Cuatro Refugios Mountain Hardware 2019. Proyecto de declaración 1129-19, declara de interés municipal, cultural y turístico. Tercera edición, Folgorio Bariloche, Semana Teatro Humor. Proyecto de declaración 1132-19, declara interés municipal, artístico y cultural, tercer seminario intensivo, Ballet Maestro Sergio Neglia Bariloche.
Corresponde el retiro de los proyectos 1127, 1129, 1132, los concejales que estén por la afirmativa, queda aprobado el retiro de dichos proyectos. Punto 6 del orden del día, tratamiento de proyectos de dictamen con dictamen de comisión, en este caso proyecto ordenanza 856.
Voy a dar lectura a la reformulación surgida de la Comisión de Gobierno y Legales. Por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza, artículo primero. Se incorpora el artículo 103 al anexo 1 de la ordenanza 2546-CM del 14, que quedará redactado de la siguiente forma. Artículo 103, se reconoce como junta vecinal 645 viviendas con personería jurídica, número, y aquí va el número de ordenanza, localizada en la Delegación Sur y cuya jurisdicción incluye los inmuebles de las siguientes manzanas: 143, 144, 145, 146, 148, 149, 154, 155, 156A, 156B, 158, 159, 163, 164, 165, 166, 167, 173, 174, 175, 176, 183, 184, 185, 200, 210, 211, 212, 213, 214, 215 y parcelas 01 y 02 de la Quinta 19, todas del Distrito Catastral 19, circunscripción 2, sección P, de acuerdo a plano de mensura característica 1224 del 16, que diera origen a los inmuebles mencionados. Artículo segundo, se encomienda a la Dirección de Juntas Vecinales la inscripción de la presente ordenanza y el estatuto que se adjunta como anexo 2, que como anexo 2 forma parte de la presente en el registro respectivo, y actualizar la base de datos correspondiente al anexo 4 de la ordenanza 2546-M del 14. Artículo tercero, se encomienda al Departamento de Digesto e Informática Legislativa la actualización del texto ordenado del anexo 1 de la ordenanza 2546-M del 14. Artículo cuarto, de forma.
Gracias, Nora. Habíamos en la última sesión habíamos acordado omitir la lectura de los textos de cuando tenían dictamen de comisión, así que lo vamos a hacer en el futuro, ¿sí? En la última. Cuando eran dictámenes de comisión. Sí, en la sesión. Bueno, pero vamos a dar lectura de los dictámenes de comisión, de obras y planeamiento en primer lugar. El texto del articulado. Sí, sigo omitiendo.
El texto del dictamen. Dictamen de Comisión de Obras y Planeamiento del 3 de agosto de 2018, acta número 106/18, concejales presentes, Viviana Yelaín, Claudia Contreras, Ramón Chocón y Ana Marx. Proyecto de ordenanza 856/18, reconocimiento, jurisdicción y otorgamiento, personería jurídica municipal, junta vecinal 645 viviendas. Se dictamina favorablemente por unanimidad el proyecto reformulado que se adjunta como anexo 2 de la presente. Aclaración, no se ha procedido a transcribir el anexo que obra en el acta de la referencia, ya que el mismo ha sido finalmente reformulado por la Comisión de Gobierno y Legales.
Gracias, concejal. Dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales. Concejal Contreras tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales de fecha 26 de febrero de 2019, acta 206 del 19. Concejales presentes, Claudia Contreras, Julia Fernández, Daniel González, Ramón Choconi y Daniel Natapov. Proyecto de ordenanza 856 del 18, reconocimiento, jurisdicción y otorgamiento, personería jurídica municipal, junta vecinal 645 viviendas. Se dictamina favorablemente por unanimidad el proyecto reformulado que se adjunta como anexo segundo de la presente. Sin más, firman para constar los concejales antes mencionados.
Continúe el uso de la palabra, concejal.
Gracias, señor presidente. Bueno, en principio quisiera hacer una modificación de forma, si me permiten el resto de los concejales. En el artículo segundo, donde dice se encomienda a la Dirección de Juntas Vecinales la inscripción de la presente ordenanza y el estatuto de la Junta Vecinal 645 viviendas, como anexo 2, que como anexo 2 forma parte de la presente. Como anexo 1, perdón, sí, es verdad. Como anexo 1 forma parte de la presente. Y continúa la redacción original. Bien. Señor presidente, la verdad que es una alegría poder estar hoy pudiendo aprobar este tipo de proyectos. Es un trabajo que ha hecho el Ejecutivo en conjunto con los vecinos de las 645 viviendas, que es necesario, obviamente, porque más allá de que justamente las viviendas se ven delimitadas porque son viviendas construidas por el Estado provincial, pero es necesario saber cuáles son los límites, las jurisdicciones de cada uno de los barrios. Y porque son vecinos que se organizan, que ya tienen su junta vecinal, que están trabajando en muchas cosas que necesita su barrio y que ven y que quieren seguir mejorando. Entonces, en ese sentido, este tipo de proyectos hace de darle a ellos esta tranquilidad jurídica, por decirlo de alguna manera, para que puedan seguir trabajando en todo lo que ellos necesitan trabajar. Importante el trabajo que se hizo con ellos porque en el análisis de la Comisión de Gobierno surge la necesidad de tener que modificar el estatuto que ellos con mucho trabajo habían llevado a cabo con los vecinos por algún error administrativo de haberse dado otro tipo de base de los estatutos de las juntas vecinales, y ellos con mucho trabajo lograron reunirse, volvieron a hacer la asamblea necesaria, modificaron el estatuto para que hoy nosotros pudiéramos estar aprobando este proyecto, y digo aprobando porque sé que tiene el voto afirmativo de todos y cada uno de los bloques, así que la verdad felicitar el trabajo que ha hecho todo, que han hecho todos los vecinos, la Junta Vecinal, que hay representantes hoy aquí presentes. Esperar que esto sirva para que, como bien decíamos en algunas reuniones que tuvimos, puedan seguir organizándose, tener el apoyo del Estado en muchas cosas que las juntas vecinales tienen hoy, que ya están constituidas y que el Estado puede colaborar. Así que bienvenido a este proyecto, que sea para el mejor desarrollo del barrio, y muchas gracias por todo el trabajo que han hecho. Gracias, señor presidente.
Vamos a someter a votación entonces el proyecto de ordenanza 856, con la ausencia del concejal Sánchez. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Proyecto de ordenanza 987.
Se crea el programa de esquí social en el ámbito de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche.
Se incorpora el concejal Sánchez. Vamos a dar lectura a los dictámenes de las comisiones. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Humano, Deportes y Cultura. Concejal Sánchez tiene la palabra.
Gracias, presidente. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Humano, Deportes y Cultura de fecha 14 de diciembre de 2018. Acta número 07818. Concejales presentes: Carlos Sánchez y Puente, Ana Marx y Ramón Choconi. Proyecto de ordenanza 987 del 18, se crea el programa de esquí social en el ámbito de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche. Se dictamina favorablemente y por unanimidad el proyecto reformulado que se adjunta como anexo 1 de la presente. Aclaración, no se ha procedido al transcribir el anexo que obra en el acta de la referencia, ya que el mismo ha sido finalmente reformulado por la Comisión de Gobierno y Legales.
Gracias, concejal. Dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales. Concejal Contreras tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales de fecha 19 de febrero del 2019. Acta 205 del 19. Concejales presentes: Claudia Contreras, Julia Fernández, Carlos Sánchez y Puente, Daniel González, Ramón Choconi y Daniel Natapov. Proyecto de ordenanza 987 del 18. Se crea programa esquí social en el ámbito de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche. Se dictamina favorablemente por unanimidad el proyecto reformulado que se adjunta como anexo primero de la presente. Sin más, firma para constar los concejales antes mencionados.
Gracias, concejal. Abrimos a debate entonces el proyecto de ordenanza 987. Concejal Sánchez tiene la palabra.
Gracias, presidente. Bueno, queríamos traer al consejo, y se trabajó fuertemente desde el Consejo de Niñez y Adolescencia, en compañía, lógicamente, de todo el área de trabajo de la Secretaría de Desarrollo Social, Cultura y Deporte, para dejar como ordenanza lo que es el programa de esquí social, donde más de 400 jóvenes en nuestros barrios participan de esta actividad durante todos los años. Esto comenzó allá en el año 99 y hasta el día de hoy se está dando año a año con un crecimiento importante. Lo que queremos es lograr una mejora, sobre todo en las condiciones, y poder ampliar ese número que hasta hoy de jóvenes participa. Así que, esperando el acompañamiento de todos mis compañeros, queremos llevar adelante la aceptación de este proyecto. Muchas gracias.
Gracias, concejal. Vamos a someter a votación entonces el proyecto de ordenanza 987. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad el proyecto de ordenanza 987. Proyecto de ordenanza 1031.
Se ratifica boleto de compraventa, acuerdo loteo urbanístico Los Abedules.
Vamos a dar lectura a los dictámenes de las comisiones. En primer lugar, dictamen de la Comisión de Obras y Planeamiento. Concejal Yelaín tiene la palabra.
Gracias, presidente. Dictamen de la Comisión de Obras y Planeamiento de fecha 14 de diciembre de 2018, acta número 120/18. Concejales presentes: Viviana Yelaín, Carlos Sánchez y Puente, Ana Marx, Ramón Choconi y Daniel González. Proyecto de ordenanza 1031/18, se ratifica boleto de compraventa, acuerdo loteo urbanístico Los Abedules. Los concejales Marx y Choconi dictaminan desfavorablemente el proyecto. Los concejales Yelaín, González y Sánchez y Puente dictaminan favorablemente el proyecto reformulado que se adjunta como anexo 3 de la presente. Aclaración, no se ha procedido a transcribir el anexo que obra en el acta de la referencia, ya que el mismo ha sido finalmente reformulado por la Comisión de Gobierno y Legales.
Gracias, concejal. Concejal Contreras, para el dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales.
Gracias, señor presidente. Dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales de fecha 26 de febrero del 2019, acta 206 del 19. Concejales presentes: Claudia Contreras, Julia Fernández, Daniel González, Ramón Choconi y Daniela Tapov. Proyecto de ordenanza 1031 del 18. Se ratificó boleto de compra-venta. Acuerdo loteo urbanístico Los Abedules. Los concejales Contreras, Fernández y González dictaminan favorablemente el proyecto, reformulado que se adjunta como anexo primero de la presente. Los concejales Choconi y Natapov dictaminan desfavorablemente el proyecto. Sin más, firman para constar los concejales antes mencionados.
Bien. Gracias, concejal. Abrimos a debate entonces el proyecto de ordenanza 1031. Concejal Sánchez tiene la palabra.
Gracias, presidente. Sí, por empezar, queríamos hacer una modificación inicialmente en los antecedentes. En el párrafo donde dice que eliminar el párrafo donde dice ordenanza 2129, CM10, declara de interés social la ejecución de loteos de una reserva fiscal y aprueba el planteo urbanístico 110 viviendas de interés social en el barrio Las Victorias, establece parámetros urbanísticos y aplicación de código de composición arquitectónica. ¿Sí? Se elimina ese párrafo en los antecedentes. Se incorpora como otro antecedente, el acta 01-2019 de la Comisión General de Transacciones. ¿Sí? En los fundamentos eliminamos el párrafo que menciona mediante la ordenanza 2129-CM10 se declaró de interés social y se aprobó el planteo urbanístico de las 110 viviendas del barrio Las Victorias. Y se elimina también el siguiente párrafo donde dice, posteriormente, desde el Instituto Municipal de Tierras y Viviendas para el Hábitat Social, se formalizaron acuerdos con la Mutual Germán Abdala de los Trabajadores, la Cooperativa 7 de Junio, Periodistas, Aleara, SOES, IP, UATRE y Gendarmería, a los fines de reserva para sus asociados, las parcelas comprometidas, firmándose, en algunos casos, Mutual Abdala y Cooperativa 7 de Junio, sus respectivos boletos de compraventa. ¿Sí? Se elimina ese párrafo. En los fundamentos agregamos un párrafo que dice así. Por su parte, en la Comisión General de Transacciones se dictaminó el desistimiento de la ejecución del cordón cuneta, medida que había sido impuesta por el programa Procrear, no así por la municipalidad, quedando de este modo excluidos los cargos comprometidos en este sentido con respecto a la totalidad del loteo propuesto. Por otro lado, mediante actuación notarial se ratificaron todos los instrumentos, quedando regularizada la situación de las tierras mediante escritura pública. Es importante remarcar que mediante la presente ordenanza se encomienda además al Instituto Municipal de Tierras y Viviendas para el Hábitat Social la verificación en el cumplimiento del pago de las cuotas que debe realizar la cooperativa y que en caso de demora o incumplimiento se notifique la situación a la Comisión General de Transacciones, generando de este modo un control por parte del Estado. Asimismo, se establece la cláusula de interés por financiación del 12% anual sobre los saldos y la cláusula de interés por mora por el solo vencimiento en el pago de las cuotas del 1,2% mensual. Asimismo, en el boleto de compraventa y posterior adenda se estipuló la prohibición de que la cooperativa incremente el valor del metro cuadrado vendido en más del 25% sin la conformidad expresa del Instituto Municipal de Tierras y Viviendas. Por lo expuesto, se requiere la ratificación de los instrumentos referidos por el cuerpo deliberante a los efectos correspondientes. Esos serían los cambios.
Continúe el uso de la palabra, concejal.
Bueno, el proyecto de ordenanza 1031 del 18 se ratifica boleto de compraventa, acuerdo de loteo urbanístico Los Abedules. Esto comienza en el año 2014 mediante la ordenanza 2586. El Instituto de Tierras y Viviendas acepta la donación hecha por los señores Valero, Tela y Rodríguez La Rosa de 135 lotes que se instrumentaron por medio de las escrituras públicas 64, 65 y 66 de fecha 4 de septiembre de 2015. Con el compromiso del municipio de hacerse cargo de la infraestructura requerida para el planteo urbanístico. Estas obras serían realizadas por medio del programa Procrear Bicentenario, que le incluía apertura de calles, tendido eléctrico, provisión de la red domiciliaria de agua potable y cordón cuneta. Como dijimos, esta donación estaba sujeta al cumplimiento del cargo y al caerse a nivel nacional el programa Procrear, se incumplió la realización de las obras de infraestructura. Por lo tanto, podría caducar automáticamente el compromiso de la Nación y volver las tierras a su dueño original. Para evitar ese desenlace y para lograr que los lotes sigan siendo de interés social, se acepta la propuesta formulada por el señor Jorge Valero de constituirse como desarrollador de la totalidad del loteo, asumiendo la ejecución de las obras de infraestructuras previsto en los 135 lotes, quedando por fuera en la infraestructura comprometida la obra de cordón cuneta, cuestión que no estaba prevista en la ordenanza de donación, sino que era un requisito del programa Procrear. En esta propuesta también se solicita la transferencia dominial de la totalidad de los lotes donados a una organización intermedia, la cual se debería comprometer junto con los adquirientes de los lotes a cubrir los costos de las obras de infraestructura dentro de un esquema de pago propuesto. El Instituto Municipal de Tierras y Viviendas para el Hábitat Social define que esta cooperativa sea la cooperativa 13 de Mayo, a través de un convenio, se comprometa a pagar esas tierras y a la vez ella cobrársela a sus asociados. Ejemplos de proyectos urbanísticos a través de mutuales y cooperativas en la ciudad hay muchos. En varias oportunidades estos proyectos no han llegado a buen puerto y los asociados no han podido obtener sus lotes, quedando trunco el sueño de muchas familias. En nuestros casos, hoy tienen la tierra, pero la infraestructura no es la adecuada. O por muchos años se espera la concreción de las obras. La cooperativa 13 de Mayo ha demostrado solvencia y cumplimiento en convenios anteriores con el Instituto Municipal de Tierras y Viviendas, orden administrativo y mucha fortaleza para afrontar grandes objetivos. Ha sabido transmitir a sus asociados el espíritu cooperativo y tanto sus autoridades como sus asociados, futuros beneficiados de este loteo, hoy tienen la posibilidad de ver hecho realidad el gran logro del acceso a la tierra. Un derecho mencionado en tratados internacionales, en nuestra Constitución Nacional y Provincial, y más cercano aún, en nuestra Carta Orgánica, que en su artículo 191, entre otras cosas, promueve el acceso a una vivienda digna, asegura su distribución equitativa y demás. Acá ahí por ahí es donde quiero llegar un poquito más profundo. Planifica y ejecuta políticas de vivienda, su infraestructura de servicios y equipamiento social, procurando los mecanismos para la financiación y la participación de los interesados. La importancia de la participación de los interesados hace que se involucre a las cooperativas con este espíritu superador y no que seamos una comunidad que espera que el Estado todo lo resuelva, o por lo menos darle la posibilidad al Estado de priorizar y de resolverlo en aquellos sectores donde realmente no hay posibilidades de autogestión. El loteo del que estamos hablando está en pleno desarrollo con las obras de infraestructura más que avanzadas. Se realizaron las adendas necesarias de los convenios subsanando cuestiones administrativas y la Comisión de Transacciones dio por finalizado el trámite encomendado por la Comisión de Gobierno y Legales. Es por esto, y teniendo en cuenta que hay presentes autoridades de la cooperativa, muchos beneficiarios asociados, les pido al resto de los concejales que acompañemos este proyecto, que será para esta familia seguramente uno de los mayores logros de sus vidas, para ellos y para las generaciones futuras. Muchas gracias.
Gracias, concejal. Concejal Choconi tiene la palabra.
Gracias, presidente. Bueno, primero voy a hacer una aclaración porque tuve unas cuantas llamadas de personas beneficiarias, de familias que han comprado estos lotes, que se les dijo que estaba en riesgo, que los podían perder. No es así. Primero lo aclaro, sea como sea esta votación, no hay ningún riesgo de que los que pagaron de buena fe estas tierras las pierdan. Digo, esto aclarado para que nadie tenga suspicacias, no se les diga lo que no va a pasar. Y si acaso alguien tuviera esa preocupación, ha ingresado también un proyecto del Frente para la Victoria que garantiza, por sobre esta ordenanza, que esas tierras siguen siendo. Lo único que en ese caso proponemos un convenio directo entre el Instituto y los compradores, ¿sí? Ahora, hay mucho para explicar acá, ¿sí? Primero dejo una pregunta. Lo voy a hacer después. Acá hago una cuenta rápida. La cooperativa compró la tierra por 10.800.000 pesos y tiene que pagar de infraestructura 33 millones de pesos. ¿Sí? Eso da una cuenta de 43 millones 800 mil pesos. A los beneficiarios, la tierra se les cobra 20 millones 250 mil pesos. De infraestructura, se les cobra 48 millones 600 mil pesos. Hay una diferencia en esto que es hacer y dar cumplimiento a un derecho por parte de lo que debería ser el Instituto de Vivienda, una de sus funciones. Hay una diferencia a favor de 25 millones 50 mil pesos. O sea, casi un 60% de, llamémosle, de ganancia bruta en esto. Digo, estos son los números. Estos son los números que se extraen de los documentos, de los convenios firmados, de lo que, de la documentación a la que pudimos acceder en las comisiones, en este tratamiento express, y sin que hayan venido, y esto lo quiero recalcar, sin que hayan venido a sentarse a esta mesa para explicar este proyecto, las autoridades del Instituto Municipal de Tierras y Viviendas. ¿Sí? Lo cual me parece que puede constituir un incumplimiento de los deberes de funcionario público. Pero esto tiene una larga historia y la voy a explicar, porque me parece que los vecinos y las vecinas de Bariloche sepan qué se hace con los recursos que el Estado obtiene para dar cumplimiento a un derecho. Esto empieza, un poco ya se detalló, el 24 de junio se hace un convenio entre el propietario de las tierras y el Estado municipal para poder lotear esas tierras. Gracias a la ordenanza de la plusvalía, el Estado puede obtener de esa ganancia extraordinaria que obtiene quien es el dueño de la tierra, participar de esa ganancia. Entonces el Estado se hace de estos 135 lotes. El 11 de diciembre se aprueba, como se había acordado, aproximadamente 6 meses después, el minicódigo, el planteo urbanístico. Esto se acordó, 6 meses debía estar aprobado, con eso se cumplió. A partir de entonces se comienza con la autorización del plano de mensura, eso lo hace Catastro de la provincia de Río Negro. Cuando lo hacen, cuando se hace esa autorización en junio, comienza a correr un plazo de 24 meses. En esos 24 meses lo único que faltaba del acuerdo entre las partes era simplemente hacer las obras de infraestructura, ¿sí? Nada más que eso. Estoy hablando entonces junio, para que se hagan cuenta, junio del 2015. Esos 24 meses transcurren, 5 meses y medio en la gestión pasada y 18 meses y medio en la actual gestión. ¿Bien? Para que entendamos los tiempos, porque después se ha hablado de una urgencia y de incumplimientos. ¿Quién fue el responsable de esos incumplimientos para después tratar esto de una manera apresurada? Y se han pasado cosas realmente interesadas. Finalmente, el 9 de septiembre se firma la escritura y el municipio es dueño de estas tierras, ¿no? Es plenamente dueño de estas tierras. Ahora, nosotros, pasa el 2016, pasa el 2017, también aclaro en esto, como se ha hecho en muchos procesos de obtención de tierras por parte del Estado, que hay un grupo de vecinos acompañando, a veces organizados como cooperativas, a veces a través de gremios, a veces dispersos pero juntos, ¿sí? Que fue el caso de decenas de socios que venían acompañando desde el primer día, porque ellos habían entrado por otro lado, que era justamente el programa Procrear, ¿sí? Que era para que el nivel medio, personas, vecinos, vecinas con ingresos de nivel medio pudieran acceder a sus tierras y a su vivienda. Vuelvo a decir, un derecho que está en el artículo 14 bis de nuestra Constitución. 2016, preguntando a las autoridades del Instituto de Vivienda, la verdad que no habíamos tenido respuesta, todo preguntas informales. 2017, lo mismo. Incluso debimos hacer 2018, al no tener noticias, una denuncia, porque la verdad es que no sabía, estaban perdidos 135 lotes en algún lado, hasta que finalmente, en octubre, recibimos un proyecto de ordenanza. Ese proyecto de ordenanza tenía además ya correcciones, ¿no? Y ahí entramos en la otra recta histórica, es bastante complejo, pero esa segunda recta histórica nos dice, empezamos a ver que había un convenio firmado unos cuantos meses antes, el 20 de marzo del 2018. Ese convenio estaba firmado entre las autoridades del Instituto de la Vivienda y la cooperativa, ¿no? Y Valero, entre otros, donde decía, se firman dos convenios al mismo tiempo. Uno, para la adquisición de las tierras, ¿no?, del instituto a la cooperativa, y otro por la obra que había que hacer para los servicios. ¿Sí? Acá hay varias cosas que yo quiero aclarar, ¿no? Primero, se firma y qué tenía que hacer la cooperativa. La cooperativa se le permitía tener una ganancia del 5% sobre el precio de la tierra pactado por el Instituto de Vivienda, 266 pesos por metro cuadrado. ¿Sí? Además, incumpliendo una decisión previa del Instituto que había aumentado ya el precio de la tierra, pero bueno, decidió darlo más barato. Digo, decidió el Estado perder dinero, quizá, por cumplir con un bien social. Ahora vemos que hay una ganancia de 25 millones de pesos que no son del Estado, seguramente están en otro lado. ¿Sí? Ahora, también, por supuesto, el que compra la tierra la tiene que pagar. Ahí se firma en ese convenio que debía pagarlo en 4 cuotas iguales de 2.700.000 pesos. Digo, nosotros ya recibimos todo esto cocinado, por decirlo de alguna manera, porque nosotros lo recibimos en octubre y ya pasaron cosas, como se suele decir. ¿Qué pasó? Bueno, que nunca se cumplió con ese pago, no se cumplió con ese pago. ¿Qué pasó también? Que las tierras aún así se vendieron, digo, sin la aprobación de este consejo, se vendieron, según el titular de la cooperativa, en un tiempo récord de 4 meses y 10 días. O sea, en 4 meses y 10 días, la cooperativa ya tenía en sus arcas, ya había cobrado los 10.800.000 pesos, pero al municipio le había ido entrando en cuotas solo parte de eso, a tal punto que llegamos a octubre, el 31 de octubre, con solo 2.799.000 pesos pagados por la cooperativa. O sea, el equivalente a una sola cuota. Con otro agravante, que encontramos que no vendió esas tierras, como decía el contrato, ¿no?, el acuerdo, al 5%, con una ganancia del 5%, que era por encima de 1.000.000 de pesos. La verdad que es una ganancia importante. No, lo vendió al 25%. O sea, multiplicando por 5 esa ganancia sin ningún tipo de autorización. Vuelvo a decir, estaban vendidos a abril, mayo, junio, julio. Fin de julio, pongámosle agosto, estaban vendidos todos los lotes. O sea, cuando se hace la adenda, de lo cual nosotros no nos enteramos, vuelvo a decirlo, nos enteramos en octubre, esa adenda que hace el Instituto de Vivienda le habilita los incumplimientos, infracciones o como quiera llamarse, o los excesos en que había incurrido la cooperativa, es decir, cobrar por encima de lo autorizado, ¿sí?, y además no pagar lo que le correspondía. Negoción. Todo eso está en los documentos con los que trabajamos en este consejo, ¿sí? Lo poco que pudimos trabajar en las comisiones. Ahora, también se firma, lo quiero decir, voy a juntar dos, quizá, espero, solo sean errores, digo, ahí entonces la cooperativa se hace cargo de los gastos de llevar adelante las obras, ¿no?, del planteamiento urbanístico, ¿sí?, y acuerda con Valero, ¿no? El desarrollador va a ser Valero. Se acuerda un monto de, dice el acuerdo, 33 millones de pesos. ¿No? Yo quiero decir, preguntar algo, ¿no?, porque en algún momento lo dice el actual titular de obras, tengo muchos papeles y lo perdí por ahí, pero él dice que no, el Estado puede llegar a perder las tierras. No hay un solo documento, no hay un solo documento donde diga eso. Yo lo dijo también recién el concejal Sánchez. No está, no existe, no es eso. No está en el dictamen, no está en los acuerdos, no está en los convenios, no está en los firmados. Entonces me parece que es irresponsable decir algo. Digo irresponsable si es que no está. Si está, pido disculpas y espero que se me demuestre. No tengo ningún problema, pero digo, lo hemos estudiado profundamente esto. No está. También lo dijo, también quiero dejar mostrarles acá, creo que les recomiendo agarrar el acuerdo,
que se hizo por la obra pública con Valero, porque dice que deben pagar 33 millones de pesos, ¿no? Ahora, esos 33 millones de pesos se van a pagar en una cuota de 5 millones, una cuota de 4 millones, otra cuota de 4 millones, esos son 13 millones, ¿sí? Y después 30 cuotas, eso dice lo firmado, es lo que vamos a aprobar hoy, 30 cuotas de 800 mil pesos. Los ayudo, hacemos la cuenta, 800 mil pesos, 30 cuotas son 24 millones. 24 millones más 13 millones que teníamos, eso da 37 millones. O sea que tenemos un artículo que dice que se van a pagar 33 millones, tenemos otro artículo que dice que la suma se van a pagar 37 millones. 4 millones en el medio que no sabemos si fue un error de tipeo o qué pasó. ¿Quién se lo lleva? Ganancia extraordinaria para alguien o pérdida extraordinaria para alguien, ¿sí? Lo mismo, digo, y vuelvo acá a otro error de tipeo. La única explicación que tuvimos formal en esta mesa respecto al cambio de 5 a 25% de ganancia extraordinaria que obtiene la cooperativa fue un error de tipeo. Hubo un error de tipeo y por eso se le permite ganar 5 veces más, 5 millones de pesos a la cooperativa. No, acá se pierde todo rol del Instituto de Viviendas, del acceso a la vivienda. Acá lo que es casi una inmobiliaria más, un habilitado de negocios, porque en esta mesa nos dijo, sentado en esta silla también el titular de la cooperativa, a mí me llamaron y me ofrecieron los 135 lotes y yo los vendí. Palabras textuales, más o menos, está grabado y está en el en las actas. Así que yo les pido, si se va a aprobar en esta mesa, digo, creo que habría que corregir un convenio. Después también me fijé, ese error de tipeo, ¿no? Ese error de tipeo que se dijo acá en la mesa, lo dijo la presidenta de la Comisión de Obras del convenio inicial y por eso se corrigió. Tengo muchas cosas. Sería deseable que se... Dije, bueno, a ver en el convenio, por ahí lo firmaron 2 personas, estaban apuradas. Hay 8 firmas. 8 firmas en ese convenio. Ninguna de las 8 personas se dio cuenta que, digo, uno de los motivos centrales de la firma de ese acuerdo era que la cooperativa podía tener una ganancia. Nadie se dio cuenta que decía 5 cuando supuestamente se había pactado 25, si es verdad que es un error de tipeo. Nadie se dio cuenta, 8 personas, un documento, 135 lotes de por medio, 135 familias esperando acceder a la tierra. La verdad es que me llama la atención y me preocupa, digo, si así se tratan, ¿no?, las cuestiones del Estado, digo, sobre todo cuando estamos hablando del acceso a la tierra, cosa que todos hemos defendido acá permanentemente, pero me parece que es realmente muy grave que se estén haciendo las cosas con esta liviandad. Voy a hacer igual, y me quiero tomar mi tiempo porque esto es importante, la decisión que estamos tomando no es para, digo, leer pequeños párrafos. Digo, acá vuelvo a decir, y vuelvo a preguntar, porque me parece que si no se responde esta pregunta, me parece que sería muy grave, ¿no? Porque el apuro este también tiene que ver con que se ha dicho que las tierras se podrían perder. Acá dice Mella, el actual titular del Instituto de Vivienda. En el gobierno anterior sancionaron una ordenanza, aceptaron tierras y no cumplieron. Yo le pregunto, ¿qué no cumplieron? Digo, porque se cumplieron 3 de los 4 puntos. El único punto que no se cumplió, en realidad, sí, no se cumplió durante 5 meses y medio. El gobierno actual lo incumplió por 18 meses y medio, que era el responsable de terminar con eso. Luego sigue diciendo Mella, se vencieron los plazos establecidos para que la municipalidad hiciera los trabajos de urbanización y si no actuábamos con celeridad, el municipio. Es decir, el pueblo de Bariloche corría el riesgo de enfrentarse a una demanda por incumplimiento de contrato y perder las tierras que volverían a sus antiguos propietarios. Yo le pido que alguien demuestre en algún documento dónde dice eso, porque incluso el Estado municipal tiene un plazo de 10 años antes de enfrentar una demanda y además no se había recibido siquiera una carta documento. lo que había que hacer era trabajar, trabajar bien, convocar a la gente que había iniciado en este proyecto y había puesto las esperanzas de poder acceder a la tierra y que hoy siguen fuera de esa posibilidad. Hay otras 135 y me alegro mucho que estén pudiendo pensar ahora y quizá construyendo sus casas, pero digo, por favor, demuéstrenlo, porque si vamos a decidir cosas tan importantes con esta liviandad, me parece que nos estamos equivocando de camino. Yo la verdad es que quisiera entender y que alguien me explique todas estas preguntas, ¿no?, que dejo, ¿no? Digo, por otro lado, una ganancia extraordinaria, una ganancia, trámites administrativos, 50.000 pesos para la cooperativa, que están los números que yo les expresé, ¿no? Nosotros hicimos cuentas para entender esto y, por ejemplo, digo, los números al 31 del 10, que fue la primera etapa cuando nosotros recibimos el proyecto, se habían vendido las cuotas a 100.000 pesos, ¿no? A 100.000 pesos cada lote, eso es lo que... O sea, en 4 meses y 10 días la cooperativa había ingresado, tenía una ganancia de... O había obtenido 13.500.000 pesos. Una cuota inicial de 50.000 pesos, o son 6.750.000 pesos. Todo esto fue lo que ingresó a la cooperativa. Después también ingresan ya algunas de las cuotas que deben pagar, ¿no?, los usuarios para la infraestructura. Son cuotas de 10.000 pesos por mes. Supongamos que al 31 habían pagado ya 4 cuotas, porque en julio habían terminado de pagar sus lotes, son 5.400.000 pesos. Entonces, tenía de ingresos al 31 de octubre 25.650.000 pesos. ¿Qué había pagado al instituto? En lugar de haber pagado esas 4 cuotas de 2.700.000 pesos que debieron haber sido pagados abril, mayo, junio y julio, simplemente había pagado una cuota de 1.500.000 pesos, otra de 1.051.200 pesos y otra de 248.800 pesos. Eso da un total de 2.799.800 pesos. O sea, apenas 99.800 pesos más que una sola de las cuotas, sin pagar las otras tres. ¿Sí? También habría empezado a pagar al Instituto de Viviendas, porque también está esto. Digo, el Instituto de Viviendas le permite, ahora me fijo, creo que eran 16 cuotas de 500.000 pesos. O sea, no solo la cooperativa cobró ya toda la plata, sino que el municipio todavía sigue cobrando. Digo, y va a seguir cobrando seguramente durante buena parte de este año las cuotas de tierras que ya están vendidas, negociadas y demás, ¿no? Al 12% anual. Estamos en una inflación del 50%. Mal negocio para el Estado, digo. Y cuando digo el Estado, es el Instituto de Viviendas, quien debe adquirir tierras para después dárselas, ¿no?, para permitir el acceso a un derecho a miles y miles de familias y vecinos que están esperando. Sigo con los números, porque digo, yo quiero ser responsable. ¿Sí? Entonces, los entre ingresos y egresos al 31 deberían ser 19.999 pesos, habíamos dicho... 19.999.000 pesos, habíamos dicho que el saldo favorable para la cooperativa al 31 es 5.650.000 pesos. Eso es lo que tiene limpito entre gastos e ingresos. ¿Sí? Porque también les puedo hacer una cuenta, ¿cuánto le entra por mes de la cuota por la obra pública que tiene que hacer? Son 10.000 pesos por cada vecino, son 1.350.000 pesos que van pagando cada vecino. ¿Cuánto tiene que pagar a Valero? 800.000 pesos. Hay una diferencia de 550.000 pesos por mes, un excedente que quedará en la cooperativa seguramente. ¿Sí? De eso estamos hablando. ¿Sí? De eso estamos hablando. Estamos hablando del rol indelegable del Estado en el cumplimiento de un derecho y que en realidad se niega, digo, a sí mismo, digo, y se transforma en una inmobiliaria generando un negocio, como vemos, millonario. Digo, y acá pregunto, no, hay muchas preguntas. Digo, ¿hay algún control que estas 135 familias, no lo sé, es una pregunta. Digo, el Estado para ese cumplimiento de derecho, ¿Hay un control que esos vecinos son quienes deban serlo? Porque en el convenio inicial sí lo eran, porque estaban en los controles para acceder al procrear. Digo, controles exhaustivos, minuciosos. En este caso, ¿hay algún control o quizá alguna persona compró muchos lotes, compraron sus familiares y dentro de un par de años lo están vendiendo al precio de mercado? ¿Cuál es el precio de mercado? 40, 50 mil dólares. Es un buen negocio. La verdad que sería una lástima que los lotes adquiridos con un destino social se transformen otra vez más en Bariloche, en parte de la especulación y el negocio inmobiliario. ¿Sí? Yo pregunto, ¿se hizo un análisis dentro del instituto, cosa que no hemos podido saber, sobre el listado de las personas que van con su ilusión a anotarse y están en lista de espera y nos encontramos cada tanto y dice, estoy años esperando, nadie me llama, nadie me dice nada, no sé qué pasó? Y sin embargo, nosotros vemos que lotes el Estado obtiene, pero después vemos que el destino no es el destino social que esperaríamos. Son preguntas. Y acá quiero también decir algo extremadamente grave, que esto sí es un incumplimiento de los deberes de funcionario público. Nosotros le hicimos una pregunta a la institución, al Instituto de Viviendas. La respuesta de quien estaba a cargo en ese momento, que es uno de los directores, mamá tiene tres directores, no es que no hay autoridades. Pero como nos dice la autora, supongo que se refiere a Laura Zanoni, pero en realidad el autor es el Instituto de Viviendas. La autora, la presidenta del Instituto de Viviendas, Laura Zanoni, se encuentra de licencia y por lo tanto no se encuentra accesible para evacuar ningún tipo de consultas. Esta es la respuesta que nos dio el Instituto para negarse a venir nadie, ni alguien de planta, ni uno de los directores, ni los cargos políticos, a explicar todas estas preguntas que siguen pendientes. ¿Sí? Entonces, vuelvo a decirlo, ¿qué se va a aprobar? ¿Qué se va a aprobar ahora? Se va a aprobar un negocio fenomenal donde obtiene una ganancia bruta que ronda, según cómo se analice los firmados y las cuotas o el monto final, entre 21 y 25 millones de pesos que no gana el Estado. Vuelvo a decirlo, y esto me parece importante, porque con esa plata, ¿cuántas cosas podría hacer el Estado? ¿Cuánta obra pública? ¿Cuántas viviendas? ¿Cuántos otros lotes podría comprar? La verdad que son todas preguntas que no están contestadas y me gustaría, antes de votar, que se respondan. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. Concejal González tiene la palabra.
Gracias, presidente. Bueno, más allá de las disquisiciones del tema, llega un boleto de compraventa más al cuerpo legislativo para prestar acuerdo. Digamos, nosotros estamos justamente para resolver estos temas y para no romper las ilusiones, en este caso de 135 familias, e ir de alguna manera resolviendo y estando presente el Estado para justamente resolver el tema habitacional, que es un tema acuciante en nuestra ciudad. Por nuestra parte, lo que esperábamos era el dictamen de la Comisión de Transacciones que llegó a la Comisión de Gobierno la semana pasada, y con eso nosotros cerramos el trámite. Así que vamos a apoyar este proyecto desde el bloque. No hay ninguna otra consideración más por nuestra parte, presidente.
Gracias. Consejero Fernández tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Algunas cuestiones claves como para poder llevar luz en relación a esta cuestión y sobre todo para dejar claro en relación a algunas expresiones del concejal Choconi. Acá lo que debemos llevar adelante, y en esto no me ha quedado claro en la locución del Frente para la Victoria si va a acompañar o no el proyecto de ordenanza que el intendente municipal ha enviado a este consejo y que esta comisión ha trabajado tanto en obras como en gobierno ilegales durante mucho tiempo, con esfuerzo, trabajo, con un expediente de 317 fojas. Hay algunas respuestas que por ahí el concejal Choconi no le han sido suficientes, pero quería aclarar una cuestión que también él nombra un proyecto de ordenanza que recién han presentado sobre la mesa, ni siquiera ha tomado estado parlamentario. Es necesario acompañar el proyecto de ordenanza que el intendente nos ha enviado. Sabemos del trabajo de la cooperativa 13 de Mayo. Es clave para asegurarle hoy a los vecinos y vecinas que abonaron sus lotes, que tienen su ilusión y su trabajo puesto allí para poder tener su acceso a la vivienda. La definición está hoy sobre la mesa y como lo rige nuestro reglamento, podemos votar por sí o por no y no abstenernos, así que eso es lo que hoy le va a llevar seguridad a todas esas familias, los que acompañaremos este proyecto, como lo hará mi bloque, y también lo ha comentado y la exposición del concejal Carlos Sánchez, le llevará esta tranquilidad, y en todo este proceso el Instituto ha trabajado con todas esas cuestiones, y también agradezco a las dos comisiones que han aportado un montón de cuestiones que tienen que ver con cierta certeza para el Estado municipal, para el Instituto y en ciertas cuestiones de estos. Entonces no quisiera mezclar ahí, confundir, porque él hacía mención al proyecto que ingresaron hoy, que ni siquiera toma estado parlamentario sobre la mesa, que creo es como tal vez confundir en ese sentido, porque ese proyecto no está en análisis y con lo cual en todos los primeros artículos es no autorizar los boletos de compraventa, no autorizar lo que ya todo se ha trabajado y se ha hecho con la cooperativa. Así que lo decisivo hoy para demostrar aquí y para llevarle, digamos, tranquilidad a las 135 familias que conforman este planteo y van a tener su lote en los abedules, es acompañar o no. Esa es la decisión que hay que tomar y hoy está sobre la mesa. En este sentido, en relación a algunas cuestiones de falta de información, a veces hay que tomarse el trabajo de mirar el expediente. Puede ser que algunas dudas le sigan quedando al concejal, pero en este sentido tampoco me gusta cuando se acusa o livianamente se dice que todo es muy grave si alguien no viene a las comisiones, cuando creo que el concejal Choconi tiene el récord de ausencias de lo que yo recuerdo. Así que la verdad es que, más allá de que usted pueda no tener respuesta del instituto en algunas cuestiones que le parezca, a veces tenemos que ser un poco, digamos, hacer tal vez un poco de mea culpa o llamarnos al silencio en cuanto a venir o no venir a este consejo municipal. En este sentido, por eso quería comentarles, porque el proyecto del Frente para la Victoria no es como él explicó, no lo vamos a analizar porque se ha presentado hoy sobre la mesa. Tal vez siento en esta necesidad, que no me quedó claro si va a acompañar o no el proyecto, que esa es la respuesta que hay que tener hoy específicamente para acompañar o no este proyecto de ordenanza que es clave para los vecinos. Si tal vez hubiesen tenido alguna decisión de trabajarlo de otra manera, tenían desde octubre o desde el momento que quisieran en presentar este proyecto, no lo presentaron antes, ni siquiera cuando hicimos el trabajo del orden del día del proyecto de comisión, así que no sé, lo presentan en un momento que la verdad no tiene ya razón de ser, sino que hoy hay que tomar esta decisión concreta en el proyecto de ordenanza 1031 con todas las reformulaciones y todo lo que hemos trabajado en este consejo municipal. Así que, como bien decía, para llevar claridad a los vecinos, la clave de poder acompañar o no, nosotros como concejales y representantes de ellos tenemos que acompañar o no el proyecto, que estamos en toda nuestra libertad de no hacerlo a aquellos que no lo quieran hacer, pero digo, esas son las dos posibilidades concretas hoy que tenemos y que hemos trabajado en este consejo municipal. Así que quería aclarar en ese sentido. Gracias.
Gracias, concejal. Concejal Choconi tiene la palabra.
Sí, gracias. Este proyecto se discutió bastante en la Comisión de Obras y Planeamiento. También dijo recién la concejal que se trabajó mucho en Gobierno y Legales. En Gobierno y Legales entró y en la primera reunión se decidió que se iba a la Comisión de Transacciones. Y después volvió, se trató en una comisión. Eso fue un tratamiento prolongado y profundo del proyecto. Este proyecto, que como dije, no son 135 lotes, millones de pesos en juego. Quiero aclarar algunas cosas. El proyecto que ingresé es simplemente para garantizar, está como todos los proyectos en discusión. Ese proyecto está hecho hace mucho tiempo. Lo que creía yo es que iba a tener un tratamiento como antes, como suelen tener los proyectos. Digo, este es el proyecto récord en el poco tratamiento que tiene en la Comisión de Gobierno y Legales. Estamos hablando de un acuerdo firmado el 20 de marzo, o sea, hace un año, pero nosotros lo recibimos en octubre. Digo, esto es lo que yo también quiero llamar la atención. Durante 2 años el Ejecutivo aparentemente no hizo nada y no dio respuesta, porque vuelvo a decir, acá hay una serie de vecinos que son los que desde el inicio acompañó este proyecto, están fuera de toda esta discusión simplemente por una decisión del Instituto de Vivienda que no dio la explicación. Segundo, lo que digo es, cualquier ente,
cualquier organismo, cualquier subsecretaría que propone acá un proyecto, viene a defenderlo y a explicarlo. Es lo menos que le podemos pedir, y no ante nosotros. También porque acá es la voz de los vecinos. Digo, los vecinos se acercan acá a preguntar. Digo, no vino nadie del Instituto de Viviendas a tratar de explicar este proyecto, que es tan importante. Yo acuerdo, 135 familias que acceden a su tierra. Me parece fenomenal y me alegro mucho. Ahora, de esta manera, digo, yo acá digo dos cosas. Digo, simplemente para que lo sepan, estos 25 millones de ganancias la pagan los vecinos. La pagan los vecinos. Digo, la paguen en tiempo o no lo paguen en tiempo. Y quizás si algún vecino pagó, como suelen ser las cláusulas, quizás no recupera toda la plata. Pierde plata en el camino. Pero hay una ganancia extraordinaria de 25 millones de pesos que sale del bolsillo de los vecinos. Y si acaso la decisión del Estado municipal fuera obtener por esas tierras esta ganancia de 25 millones de pesos, ¿por qué no lo hace el Estado? ¿Por qué terceriza la ganancia? La verdad, son preguntas que quedan sin contestar. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. Concejal Contreras, tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. La verdad no iba a hablar en este tema, pero a veces cuando se dicen tantas mentiras me cansa la situación. El proyecto efectivamente entró en octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, y estamos en marzo, 4 meses para análisis. Los análisis se pueden hacer, está el expediente. Nunca nadie de la oficina del concejal Ramón Choconi vino a pedir el expediente de 300 y algo de fojas, no me sé efectivamente el número. El trabajo se hace en comisiones. Como presidenta de la Comisión de Gobierno tengo que analizar los proyectos y evaluar qué es lo que se tiene que hacer, y lo hago en conjunto con la Comisión de Gobierno, que se hizo y entendimos que tenía que irse a la Comisión de Transacciones porque le faltaba documentación, entendíamos que era eso y así se hizo. La verdad que no quiero entrar en estas cuestiones como de chicanas, pero la verdad que me sumo a las palabras de la concejal Fernández de que el concejal que más falta en todas las comisiones de nuestro consejo diga que no se trabajó. La verdad es una falta de respeto para todos los que venimos y tenemos asistencia perfecta a las comisiones, o casi perfecta porque faltaba uno o dos, y por razones de salud. Eso por un lado. Por otro lado, hoy estamos votando por sí o por no, claramente, si se le dan a estas 135 familias o no el terreno y se le da la estabilidad que necesita para tener su vivienda. Es así, declara, una cooperativa está formada por las personas que componen esa cooperativa, que son en este caso 135 familias, y el proyecto que el concejal Ramón Choconi acaba de presentar, que está diciendo que es para beneficiar a las familias, el primer artículo dice: no se autoriza el acuerdo firmado entre el Instituto Municipal de Tierras y Vivienda para el Hábitat Social con Jorge Valero y Cooperativa 13 de Mayo, lo resumo. El segundo dice: no autoriza la adenda del acuerdo. No autoriza el boleto de compraventa de los 135 lotes de dominio municipal privado que surge en la ordenanza. No autoriza. Eso es la ordenanza que acaba de presentar el bloque del Frente para la Victoria, firmado por los tres concejales. Ahora no está el concejal Natapov, no sé, quizás tuvo algo que hacer, pero está firmado por los tres concejales, Marx, Choconi y Natapov, que en los tres primeros artículos están diciendo que no se autoriza esto. Yo leo, la verdad tengo una experiencia no de concejal, más de secretaria de asesora, y cuando leo este proyecto me queda claro que está diciendo que no a esa cooperativa, no a esas tierras, este proyecto que presentaron. Así que claramente a mí me queda claro, y diciendo con la concejal Fernández, está claro que el concejal Choconi y su bloque, entiendo, bueno, la concejal Marx no ha emitido opinión, pero entiendo que van a votar en contra. Nosotros entendemos que el Estado tiene que estar para dar soluciones, y este proyecto quiere hacer eso de mucho tiempo. Después escuché también, por supuesto, este proyecto empezó 5 años en la gestión anterior, 14 meses. Empezó en gestiones anteriores que no lo pudieron resolver, como hacen un montón de cosas. Y la verdad, me agoto, señor presidente. Disculpe, pero a veces no iba a opinar y dije, tengo que decir, porque está claro, los tres primeros artículos del proyecto que presentan están diciéndole no a la cooperativa de 13 de mayo, por lo tanto le están diciendo no a las 135 familias que necesitan su terreno. Gracias, señor presidente.
Gracias. José Carlos Choconi tiene la palabra.
Sí, nada más una mentira dicha por la mitad no es nada. La verdad que no llegó hasta el séptimo. El séptimo lo que dice es: se autoriza al Instituto Municipal de Tierra y Vivienda la adjudicación de los 135 lotes, ¿sí?, en base al listado de los compradores elevado por la comisión revisora que es la que nos va a trasladar esas 135 familias, van a seguir siendo dueñas de esos lotes. Digo, lea la ordenanza completa, porque si no, lo único que decimos es que esa ganancia, que la ponen los vecinos, lo ponen los 135 vecinos, y en eso, si ellos quieren pagar de más, pero acá lo que se está evaluando es el rol del Estado, digamos, como garante de un derecho. Y eso está claramente en nuestra mirada vulnerado. Sí, eso que quiero que quede claro. La verdad que todo lo demás me parece que es empobrecer el debate. Bastante lo estudié, bastante estudié este proyecto. Este proyecto no estuvo en tratamiento, vuelvo a decirlo, estuvo solamente una comisión de gobiernos legales en tratamiento. Digo, lo digo porque me parece que es importante. Hubiéramos querido más, pedimos más tiempo. Digo, no hubo apuro para que ese proyecto llegue al Consejo, pero sí hay apuro para que salga del Consejo. Nosotros estamos acá para evaluar y mirar a fondo, y lo hemos visto, porque me llama la atención tanto estudio y se les escapan 4 millones de pesos en el camino. La verdad es que, digo, yo por lo menos lo descubrí, algo debo haber leído y estudiado, mi equipo mucho estudió este proyecto y acá están todos los números. Digo, hice muchas preguntas que no fueron contestadas. Entonces, y las preguntas son producto del estudio profundo de este proyecto. ¿Sí? Así que la verdad es que si vamos a votar, siempre hemos votado en esta mesa porque no se puede hacer otra cosa, además de debatir y discutir, por sí o por no, a favor o en contra. Nosotros vamos a votar en contra de un negociado y a favor de que las familias accedan a sus tierras.
Concejal Fernández.
Algo muy breve. La verdad es que con la exposición del concejal y afirmando que no va a acompañar este proyecto, no pude hacer, digamos, un archivo, pero me llama la atención que ideológicamente el Frente para la Victoria no acompañe este tipo de proyectos, más allá de las diferencias. Creo que tal vez históricamente, no sé si se ha dado, me llama la atención en este sentido. No vamos a perder tiempo, pero técnicamente en el proyecto del Frente para la Victoria hay una incongruencia normativa. Y en eso Claudia, la concejal Contreras, no ha faltado a la verdad, porque uno de los artículos, más allá de lo que expresa el concejal, es no se autorizan los boletos de compraventa. Quería aclarar también eso y quería resaltar esto de que me llama la atención la postura ideológica del bloque del Frente para la Victoria en este proyecto. Gracias.
Bien, vamos a someter entonces a votación el proyecto de ordenanza 1031 por la afirmativa, 8 votos, por la negativa, 2 votos, queda aprobado por 2/3. De votos, la ordenanza 1031. Proyecto de ordenanza 1118.
Antenas y estructuras relacionadas se modifican ordenanza 2786 CM del 16, 2374 y 2375 CM del 12.
Vamos a dar lectura a los dictámenes de la Comisión de Economía y de Gobierno y Legales. Concejal Fernández tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Dictamen de la Comisión de Economía de fecha 25 de febrero de 2019. Acta número 117. Concejales presentes: Julia Fernández, Gerardo Ávila, Daniel Natapoff y Daniel González. Proyecto de ordenanza 1118-18. Antenas y estructuras relacionadas. Se modifican ordenanzas 2786 CM del 16. 2374 CM del 12, 2375 CM del 12. Los concejales Fernández, Ávila y González dictaminan favorablemente el proyecto reformulado que se adjunta como anexo 1 de la presente. Se convienda a la Comisión de Gobierno y Legales resolver la cuestión sobre si los dispositivos inalámbricos denominados WICAP comprenden los emplazamientos compartidos. El concejal Natapoff hace reserva de su dictamen. Aclaración. No se ha procedido a transcribir el anexo que obra en el acta de la referencia, ya que el mismo ha sido finalmente reformulado por la Comisión de Gobierno y Legales.
Gracias, concejal. Dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales. Concejal Contreras tiene la palabra.
Sí. Gracias, señor presidente. Dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales de fecha 26 de febrero de 2019. Acta 206, concejales presentes: Claudia Contreras, Julia Fernández, Daniel González, Ramón Choconi y Daniel Natapoff. Proyecto de ordenanza 1118 del 18, antenas y estructuras relacionadas. Se modifican ordenanzas 2786 CM del 16, 2374 CM del 12, 2375 CM del 12. Los concejales Contreras, Fernández y González dictaminan favorablemente el proyecto reformulado que se adjunta como anexo tercero de la presente. Los concejales Choconi y Natapoff formulan reserva de dictamen en sesión. Sin más, firma para constar los concejales antes mencionados.
Bueno, vamos a abrir a debate el proyecto de ordenanza 1118. Concejales. Concejal Fernández tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Algunas cuestiones de incorporaciones. A pedido del Bloque de Frente para la Victoria, vamos a agregar los dos párrafos siguientes a la fundamentación, igualmente para coordinación, que se queden tranquilos que todas las modificaciones las tenemos pasadas en limpio. En este sentido, a través del presente proyecto, si bien se mantienen los procedimientos, se modifican las respectivas tasas. Actualmente contamos con la tasa por el estudio y el plan de despliegue, por estudio de factibilidad, por desplazamiento individual, por emplazamiento compartido y de verificación. A partir de la sanción de la presente ordenanza, las tasas serán por habilitación, verificación y empadronamiento del emplazamiento de estructuras, soporte de antenas y sus infraestructuras relacionadas. Finalmente, se mantienen las exhibiciones en las tasas para los contribuyentes que utilizan las antenas en forma exclusiva por medios de radio AM y FM. Dentro del artículo 1 se modifican los artículos 343 y 348 de las exenciones, que quedan de la siguiente manera. Exenciones 343. Quedan eximidos del pago de la presente tasa los contribuyentes o responsables de toda antena, estructura, soporte de antenas y sus infraestructuras relacionadas utilizadas en forma exclusiva por radios públicas de gestión estatal, públicas de gestión no estatal, comunitarias, sociales y radios FM, categoría EFG, del anexo 1, título 1, capítulo 3 de la resolución 142-SC-96 de la Secretaría de Comunicaciones, que además se encuentren inscritos en el registro de radios creados en el artículo de la ordenanza 3, en el artículo 3 de la ordenanza 2786-CM del 16. Se agregan exenciones en el artículo 348, que quedará redactado de la siguiente manera. Estarán exentas del pago de esta tasa las radios públicas de gestión estatal, pública de gestión no estatal, comunitarias y sociales. Dentro del artículo 2 se modifica el artículo 118, tasa de verificación, el cual en el 118 se agregan los incisos B y C. El B, antenas, estructuras, soporte de antenas y sus infraestructuras relacionadas con los sistemas de telecomunicaciones regulados por ENACOM de televisión 4800. C, antenas y estructuras, soporte de antenas y sus infraestructuras relacionadas con los sistemas de telecomunicaciones regulados por ENACOM utilizados por medios de radio AM/FM, 800 pesos. Y el artículo 117, le vamos a cambiar la redacción, hay una acotación de nuestra asesora Lotada, y dar vuelta en su redacción. Se establece el monto de pesos 150.000 para el ejercicio fiscal 2019. Punto. El pago se abonará en un 50% en oportunidad de iniciarse el trámite y el 50% restante al momento de concluirse. Y por último, el artículo 2 se agrega la palabra emplazamiento en el título, la cual queda tasa por habilitación de emplazamiento, estructura, soporte de antenas. Y se agrega la palabra emplazamiento en el índice, en el artículo 4, tasa por habilitación de emplazamiento de estructuras. Estas son las modificaciones que las hacemos llegar a coordinación. ¿Puedo continuar, presidente?
Continúo en el uso de la palabra.
Brevemente, porque me parece que hoy están todos... Solicitando eso, agradezco que los tres bloques han acompañado y trabajado en esta modificación, básicamente de tasas. Si bien reformulamos el proyecto original que el Ejecutivo enviaba para no tocar de esta manera todo el régimen que bien ha trabajado la Comisión de Obras y los otros dos bloques en su oportunidad a través de la Ordenanza 2786, hemos solo realizado una modificación en cuanto a las tasas. Hoy hay cuatro tipos de tasas vigentes, hemos establecido distintas tasas de habilitación, hemos mantenido la tasa de verificación y hemos generado una nueva tasa por empadronamiento. Esperamos que en este sentido pueda, luego de un gran debate en relación a cómo tributan este tipo de cuestiones en el ámbito municipal, poder, digamos, así llevar certeza en relación a lo que es jurisdicción municipal en este sentido por todo el emplazamiento de estas obras civiles en el ejido. Gracias.
Gracias. Concejal Contreras, quiere cedo la palabra.
Gracias, señor presidente. Quiero, más allá de que la concejal Fernández ya explicó el proyecto, quiero agradecer porque el proyecto que había entrado inicialmente tenía un artículo que, charlando con los vecinos, era necesario que no esté, que no se realice esa modificación, así que quiero agradecer al Ejecutivo y al trabajo de la concejal Fernández de poder eliminar ese artículo, que es importante porque continúa estando vigente la consulta de los vecinos y el tema de la altura era fundamental para que no exceda. Así que agradecer ese trabajo y quería dejarlo de manifiesto aquí, señor presidente. Gracias.
Bien, vamos a votar nominalmente el proyecto 1118. Concejal Ávila.
Afirmativo.
Concejal Chocconi.
Afirmativo.
Concejal Contreras.
Positivo.
Concejal Fernández.
Afirmativo.
Concejal Yelaín.
Positivo.
Concejal González.
Afirmativo.
Concejal Marx.
Afirmativo.
Concejal Natapov.
Afirmativo.
Concejal Painefil.
Positivo, presidente.
Martínez Infante, no lo tenemos. Concejal Sánchez.
Positivo.
Y mi voto es afirmativo. Queda aprobado por unanimidad el proyecto de ordenanza 1118. Vamos al punto 7, tratamiento de proyectos sobre tablas. Vamos a tratar la lectura de descripción sintética en conjunto de los proyectos, si lo van siguiendo, 1124 a 1125, 1126, 1130, 1131, 1134, 1136, 1137, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144 y 1146. Se dará lectura a los números y a la descripción sintética.
Proyecto de declaración 1124-19 se declara interés municipal y cultural, segunda minifest Danzas Contemporáneas 2019. Proyecto de declaración 1125-19 se declara interés municipal, cultural y comunitario, participación Fernando Inostroza, Festival Cosquín 2019. Proyecto de declaración 1126-19 se declara huésped de honor al doctor Jesús Martín Ramírez. Proyecto de comunicación 1130-19 se comunica a la Secretaría de Modernización Administrativa de la Nación y ENACON rechazo y necesidad del bloqueo EVES. Proyecto de declaración 1131-19 se declara de interés municipal artístico y cultural al mural al anfiteatro sito en Moreno y Villegas. Proyecto de declaración 1134-19 se declara huésped de honor al licenciado Manuel Belgrano. Proyecto de resolución 1136-19, otorgar premio al mérito gastronómico y social al señor Emiliano Schober. Proyecto de resolución 1137-19, se otorga premio al mérito deportivo y educativo a Anaí Soto. Proyecto de declaración 1140-19, declarar interés municipal y deportivo tercer Fuji May Tour Sudamericano en Bariloche. Proyecto de declaración 1141-19, declarar interés municipal y educativo formación en coach en ontológico profesional. Proyecto de declaración 1142-19, se declara de interés municipal, comunitario, educativo y sanitario, primer festival cuidado responsable de perros. Proyecto de declaración 1143-19, se declara de interés municipal, deportivo y turístico, torneo Dragón de la Montaña. Proyecto de declaración 1144-19, declara de interés municipal y comunitario, Post San Francisco, Jigú, 2019. Proyecto de declaración 1146-19, se declara de interés municipal, cultural, deportivo y turístico, al desafío Ruta 23.
Bien, entonces vamos a votar en conjunto proyectos 1124, 1126, 1130, 1131, 1134, 1136 y 37, 1140 a 1144 y 1146. Los concejales que estén por la afirmativa. Sí, lo dije, porque es del 40 al 44. Por favor, concejales. Los concejales que estén por la afirmativa. Sí. Aprobado por unanimidad con la ausencia de la concejal Yelaín y la incorporación del concejal Natapov. Vamos al proyecto ahora 1128.
Por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de resolución. Artículo 28. Primero. Se otorga el premio al mérito por la labor artística, cultural y social a Edgardo Lanfré. Artículo segundo. Efectos de dar cumplimiento a la presente. El Consejo Municipal entregará una distinción a Edgardo Lanfré en la fecha que la presidencia de este cuerpo lo determine. Artículo tercero. De forma.
Gracias, Nora. Concejal Contreras, tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Brevemente. Bueno, Edgardo es un hombre reconocido y querido en nuestra ciudad por casi todos. No he encontrado persona que no esté feliz con este proyecto de resolución que entiendo vamos a aprobar el día de hoy. Básicamente, no solo por ser barilochense, por haberse ido a estudiar afuera y volver a traer todos sus conocimientos, por todo el trabajo social que hace, sino porque entiendo o entendemos desde nuestro bloque la importancia que juega desde su rol como humorista, cantante, como locutor, como periodista también, ¿por qué no?, con los programas de radio que ha realizado. tiene un hilo conductor y es lo que nosotros queremos valorar en este proyecto de resolución para entregarle este premio al mérito. Tiene que ver con el trabajo que hace incansablemente en cada uno de sus espacios y con cada una de sus cuestiones artísticas, la cuestión de la identidad de nosotros como patagónicos, como barilochenses, como sureños, y ese relato que a veces está escrito en el diario Cordillerano, por ejemplo, ese relato que lo escuchamos en sus programas de radio o de televisión o en sus relatos humorísticos, ese relato es el que nos queda a cada uno de nosotros como ese relato que iba de generación en generación con los abuelos. Y eso es lo que nosotros queremos rescatar y valorar en este tipo de personas que hacen a nuestra comunidad y que hacen comunidad, que hacen una mejor ciudad. Y este es el objetivo principal. Así que, bueno, obviamente sé que vamos entiendo por lo menos que van a acompañar este proyecto y ya podré decirle o podremos manifestarle nuestro agradecimiento y nuestro cariño a Edgardo Lanfré. Gracias, señor presidente.
Gracias, concejal. Vamos a someter entonces el proyecto de resolución 1128, los concejales que estén por la afirmativa, ha aprobado con la ausencia de la concejal Marx. Proyecto de comunicación 1133. Ya se lo he dicho.
Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sancione con carácter de comunicación. Artículo primero. Al Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la provincia de Río Negro, informe si han habido actuaciones del municipio de Bariloche para la habilitación de una cantera de áridos en el interior del vertedero municipal. Dé cuenta en forma detallada de las mismas. Artículo segundo. Al Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la provincia de Río Negro, intervenga en forma urgente a fin de impedir el funcionamiento de lo que sería una cantera clandestina, explotada por el propio municipio, sin controles de acceso y egreso, sin alambrado, señalización, ausencia absoluta de normas de seguridad, información alguna en inmediaciones de las zonas pobladas. Artículo tercero. Al Secretario de Estado de Energía de la provincia de Río Negro, si el municipio de Bariloche ha iniciado algún tipo de tramitación para uso y explotación de una cantera de áridos en el interior del vertedero municipal. Si así fuera, explique el motivo por el cual la cantera se encuentra funcionando en las condiciones actuales. Ausencia de alambrado, de control de acceso y egreso, de señalética, de información sobre el permiso de explotación, de medidas de seguridad, etcétera. Artículo cuarto. Al Secretario de Estado de Energía de la provincia de Río Negro, intervenga en forma urgente a fin de impedir el funcionamiento de lo que sería una cantera clandestina, explotada por el propio municipio, sin controles de acceso y egreso, sin alambrado, señalización, ausencia absoluta de normas de seguridad, información alguna en inmediaciones de zonas pobladas. Artículo quinto, de forma.
Gracias, Claudia. Abrimos a debate. Concejal Natapov tiene la palabra.
Gracias, presidente. Bueno, como lo manifiesto ahí, ha sido de público conocimiento, a partir de diversas menciones que me realizaron vecinos respecto de lo que sería una explotación de áridos en una cantera que estaría funcionando en el vertedero, yo mismo me aproximé al lugar y pude constatar lo que relato. Quiero decir que, independientemente de lo que responda provincia, lo que yo sí pude constatar fue el retiro de un camión municipal con áridos, una pala cargadora. Luego me aproximé al acceso, el alambrado no estaba, el control de acceso no está, digamos, no hay barrera, no hay casilla, no hay empleado alguno. Y por lo tanto, aún en el caso en que hubiese algún tipo de autorización, que lo dudo, pero aún que lo hubiese, es de sentido común que el retiro de material de ese tipo debe tener algún tipo de control. Ese control no está, no hay planilla alguna, ni hay ningún tipo de pesaje, ni nada que se le parezca. Al ingresar en el lugar pude constatar también la existencia de otro móvil municipal, otro equipamiento, más equipamiento municipal, y en el interior del socavón también estaban presentes las arandas que usualmente se usan para justamente separar los áridos. Así que lo que estamos solicitando, como es de rigor y diría en mi caso como es mi obligación habiendo presenciado estos hechos, es que provincia a través de minería y de medio ambiente informe respecto de lo que está ocurriendo en el lugar y tome las medidas del caso. También mencionar respecto de ese socavón que existe allí, que como les decía, hay población cercana, como decía, no hay alambrado, no hay control de acceso, Tampoco hay ningún tipo de señalética ni de cartelería que informe de la existencia de algún tipo de explotación de áridos. Y, por supuesto, no hay tampoco ningún tipo de resguardo respecto de la seguridad de quien pudiera aproximarse al lugar e ingrese, como mismo yo lo hice allí, sin ningún tipo de intervención del Estado municipal. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. Concejal Fernández tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Para comunicar que desde nuestro bloque no vamos a acompañar la comunicación 1133, ya el Ejecutivo Municipal, a través del Subsecretario de Servicios Públicos, Eduardo Garza, ha expresado lo que está sucediendo allí. Ya también ha tramitado las cuestiones correspondientes a través de la Dirección de Minería, así que en este sentido nos parece que no vamos a acompañar la comunicación, y también el Ejecutivo Municipal enviará a la brevedad la respuesta al pedido de informe del Frente para la Victoria que estaban, realizando para poder responderlo aquí. Así que no vamos a acompañar la comunicación. Gracias.
Bien. Vamos a someter entonces a votación el proyecto de comunicación 1133. Los que estén por la afirmativa, 3 votos. Cristina, ¿estás por la afirmativa? 4. A ver, vamos a... Vamos por la afirmativa. Voto por la afirmativa. Por la negativa, queda rechazado el proyecto 1133. Proyecto de comunicación 1135.
Por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de comunicación. Artículo primero. Se comunica al Ministro de Seguridad y Justicia, Gastón Pérez Esteban, y al Jefe de Policía, de la provincia de Río Negro, Daniel Roberto Jara, necesidad de información sobre las actuaciones realizadas por la Fuerza Policial a su cargo el pasado sábado 9 de febrero de 2019 en inmediaciones del establecimiento Hayden Lake, Sociedad Anónima, Estancia Lago Escondido, en ocasión de que se realizara la denominada Cuarta Marcha por la Soberanía del Lago Escondido. Y en base a los hechos denunciados por los mismos participantes de la marcha en su denuncia policial como delitos de tortura, privación ilegítima de la libertad, tentativa de homicidio y asociación ilícita entre miembros del establecimiento Hayden Lake Sociedad Anónima y funcionarios provinciales, y en particular de los siguientes puntos. A. ¿Cuáles fueron las directivas impartidas desde los superiores jerárquicos de la fuerza a las cuadrillas policiales intervinientes durante los días 8 y 9 de febrero de 2019 en la denominada Senda de Montaña, al Lago Escondido y en la cabecera oeste del citado lago? B. ¿Cuáles fueron las órdenes dispuestas a las cuadrillas que interrumpieron el paso a los manifestantes por el camino público de Tacuifí, donde el nutrido grupo se vio irregularmente retenido en 2 tranqueras por las mismas fuerzas policiales de la provincia? C. ¿Quiénes fueron los oficiales y superiores jerárquicos responsables que impartieron las órdenes a ambos grupos policiales intervinientes? D. ¿Con qué herramientas contó el personal policial en los referidos procedimientos para las comunicaciones y quién se las proveyó? E. Informe las razones por las cuales no realizaron las fuerzas policiales los procedimientos de prevención ni efectuaron intervención alguna ante los graves atentados contra la vida de los 2 denunciantes. F. Informe si existe algún tipo de acuerdo o pacto expreso o tácito por parte de la policía de la provincia de Río Negro con las fuerzas privadas o con las autoridades del establecimiento Hayden Lake Sociedad Anónima, y en caso afirmativo, ¿de qué tipo de pacto se trata? G. ¿En qué condiciones la policía de la provincia de Río Negro recibió el pedido de traslado de las 2 personas afectadas por el atentado perpetrado por las fuerzas privadas del establecimiento Hayden Lake Sociedad Anónima? ¿Cuáles fueron los argumentos esgrimidos y cuáles las explicaciones brindadas por dicha empresa para tal requerimiento? Artículo segundo de forma.
Concejal Marx tiene la palabra.
Gracias, presidente. Bueno, este es básicamente un pedido de información, como bien se ha leído, y no voy a reiterar los puntos que estamos solicitando, que tiene que ver con situaciones que ya han sido denunciadas, tanto en forma policial como en la justicia, y que nos parece muy importante, con responsabilidad institucional, poder también solicitar esta información al ministro y al jefe de la policía. Básicamente, desarrollándose la cuarta marcha al Lago Escondido, por la soberanía del lago Escondido se desarrolló unas situaciones muy graves, denuncias de ataque y agresión contra la empresa Hayden Lake, específicamente contra el equipo de seguridad, y también se denuncia la presencia de la policía de Río Negro. Esta denuncia que realizan los manifestantes y que me parece importante poder citar algunos de los relatos que están presentes en el proyecto y que están presentes también en las denuncias establecidas en la justicia. Por ejemplo, hay un relato que dice: había tres policías de la provincia de Río Negro y tres policías de montaña que prácticamente dependen de la guardia privada de Lewis. Para comunicarse con su superior inmediato, el policía tenía que pedir permiso a la guardia privada, que es también la que le da o no el transporte para que la policía pueda acceder, retirarse y hacer los cambios de guardia. Otro relato dice: los tiran donde está la policía, los uniformados se ponen blancos sin saber qué hacer. Alguien dice que hay que hacer la denuncia, pero la policía le dice que no se puede hacer nada. Ante estas situaciones que no voy a relatar porque cada uno de los relatos están puestos en el proyecto de comunicación como antecedentes, es que nos parece fundamental poder establecer este pedido de informe que concretamente tiene que ver con cuáles eran las órdenes y el accionar de la policía en ese momento donde se denuncian situaciones gravísimas de inacción de parte de la policía y sobre todo de agresión de las fuerzas de seguridad privada de Lewis. Eso nomás, así que muchas gracias.
Gracias, concejal. Vamos a someter a votación entonces el proyecto de comunicación 1135. Los concejales que estén por la afirmativa, 3 votos. Por la negativa, 7 votos. Con la ausencia de la concejal Painefil, queda rechazado el proyecto de comunicación. Proyecto de comunicación 1139.
Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de comunicación. Artículo primero. Se comunica al Ministerio de Educación de la provincia de Río Negro y a la Dirección General de Educación puedan declarar de interés concejal por un día, establecido por resolución 421-CM de 2012 por el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Gracias. Concejal Contreras tiene la palabra.
Perdón a todos, presidente. Quería hacer una moción, si se puede pasar a la Comisión de Gobierno, porque he pedido la opinión de UNTER, que entiendo que está, ya me han dicho que está de acuerdo, obviamente, pero no ha llegado y me parecería como falta de respeto si se la pedí que venga. Como es así, me parece que yo pediría la moción de que pase a la Comisión de Gobierno, por favor. Muchas gracias.
Bien, corresponde tratar la moción de la concejal. Concejal Contreras, los concejales que estén por la afirmativa, se gira entonces a la Comisión de Gobierno. Proyecto de comunicación 1145.
Por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de comunicación. Artículo primero. Se comunica el gobernador Alberto Beretilnek nuestro enérgico repudio a su intento reeleccionista en función a lo normado por el artículo 175 de la Constitución Provincial de Río Negro. Artículo segundo. Se comunica al Supremo Tribunal de Justicia y a la legislatura de la provincia de Río Negro nuestro enérgico repudio al intento reeleccionista del gobernador Alberto Beretilnek, que viola lo normado por la Constitución de Río Negro en su artículo 175. Artículo tercero de forma.
Gracias, Nora. Vamos a abrir debate. Concejal Choconi tiene la palabra.
Gracias, presidente. Voy a ser breve, me lo piden. Frente a una consulta, estoy leyendo una nota, frente a una consulta periodística sobre si piensa presentarse en 2019, el gobernador dijo, esto hace 6 meses, no me lo permite la Constitución. La repregunta fue inmediata, ¿al vice sí se lo permite? A Pedro sí, porque lleva un solo mandato. Esto dijo Beretilnek hace 6 meses. Como que yo sepa, no hubo cambio de nuestra Constitución en ese lapso. Digo, es que nosotros estamos proponiendo esto que, digo, si bien había ingresado antes, va en concordancia con lo que opinó por unanimidad el Tribunal Electoral de la provincia de Río Negro. Así que pido el acompañamiento. Gracias, bien. Presidente.
Concejal Contreras tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Bueno, más allá de la locución que acaba de hacer el concejal Choconi, leyendo todo lo que es la comunicación, nuestro bloque obviamente está en contra, digamos, no acuerda con nada de lo que se está diciendo ahí. Nosotros entendemos, la Constitución para nosotros es clara, así que por supuesto no vamos a acompañar este proyecto de comunicación. Gracias.
Concejal Ávila, ¿usted había pedido la palabra? Tiene la palabra. Le cede la palabra. Concejal Ávila. No habló.
Gracias, presidente. No, brevemente, como bien planteó mi compañera de bloque, no vamos a acompañar. No voy a hacer uso, digamos, del espacio para reiterar cuestiones que son de orden constitucional, legal y jurídico. Sí invito a todos los presentes y a la comunidad que nos escucha a que puedan ver y leer con detalle las 46 fojas, digamos, que tiene la respuesta de los apoderados de nuestra alianza frente a lo que fue la disposición de la Cámara Electoral y a las versiones de impugnación, tanto de Frente de Por la Victoria como de Cambiemos a nivel provincial, donde la verdad que, habiéndolo leído con tranquilidad, y es, digo, sería una falta de respeto tratar de interpretar, porque faltaría el texto tan pormenorizado que se ha trabajado, pero la que invito a ver los argumentos, a estudiarlos, a analizar, digamos, la lectura sin ningún tipo de doble interpretación, sino una lectura textual y clara de los artículos de la Constitución Provincial y de todo el plexo normativo que hay en materia de lo que está en discusión. Y esperamos, y así lo espero como militante político de este espacio y como reconocedor de la gestión provincial y del mando y de la capacidad de gestión que tiene Alberto Gureltinek, que seguramente el Superior Tribunal de Justicia podrá, en caso de no poder refutar estas claras consideraciones, habilitar el mandato y ir a las urnas el 7 de abril. Gracias, presidente.
Gracias, consejero. Consejero González tiene la palabra.
Gracias, presidente. Bueno, Cambiemos ha acompañado, digamos, la postura de no la reelección al gobernador. Y yo en lo personal creo que no tenemos el conocimiento constitucional. No somos constitucionalistas como para opinar en este sentido. Yo, en lo personal, insisto, no creo en la proscripción de nadie, salvo que algún candidato incurra en inhabilidades para presentar su candidatura. Por lo cual, me parece que esto se dirime en las urnas, es una cuestión de la política, y el menú y la oferta política tiene que estar al servicio de los ciudadanos, y es allí donde se tienen que resolver estas cuestiones. Así que no vamos a acompañar este proyecto, presidente. Muchas gracias.
Bien. Concejal Fernández tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Como ya explicaron mis otros compañeros de bloque en relación a la negativa, nosotros no vamos a acompañar este tipo de comunicación, pero me parece importante resaltar de que todos los argumentos que serán brindados y han sido brindados donde tiene que ser, digamos, en la cuestión, en el ámbito judicial. Nos parece que este tipo de comunicaciones, si uno las ve, no compartimos para nada. Uno tiene todos sus argumentos y todas sus cuestiones para que luego la justicia defina y haga su análisis correspondiente en esta división de poderes que tiene que estar. Así que los argumentos ya han sido más que sobrados, son firmes, sólidos y han sido presentados donde deben ser, y no nos parece que a través de una comunicación uno pueda ejercer o tratar como intenta el Frente para la Victoria aquí, por lo cual no vamos a acompañar esta comunicación. Gracias.
Gracias, concejal. Vamos a someter a votación entonces el proyecto de comunicación 1145. Los concejales que estén por la afirmativa. Usted con... por 3 votos por la negativa, 7 votos, queda rechazado el proyecto de comunicación 1145. Proyecto de ordenanza 1147, concejal Fernández tiene la palabra.
Señor presidente, para permitir solicitar la omisión, una moción de omisión de lectura de todos los artículos que es organigrama, esa es la moción que voy a presentar, gracias.
Perfecto, entonces vamos a tratar la moción de la concejal, los concejales que estén por la afirmativa, aprobado, con la ausencia de la concejal. Descripción sintética y pasamos al tratamiento del proyecto.
Se modifica ordenanza 2709 CM del 15.
Es nominal
modifica estructura política ejecutivo municipal.
Bien, concejal Fernández tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Dos cuestiones sustanciales. Obviamente, esto es lo que denominamos una modificación en el organigrama, más claramente una modificación en la estructura política que siempre cada uno de los ejecutivos municipales y a través del intendente municipal coordina, organiza y estructura misiones y funciones para llevar adelante la tarea de la administración pública, la gestión de políticas de Estado municipal. En este caso, son dos cuestiones concretas que siguen en línea con la coherencia de las prioridades. Si uno sigue la base programática del intendente municipal de Juntos Somos Bariloche en relación a qué tipo de ciudad queremos, y también hoy lo ha reforzado en su discurso de apertura, hay dos cuestiones claves que siempre se han priorizado, más allá de, digamos, siempre tener por encima la cuestión social y de comunidad que el intendente nos comenta. Hay una cuestión clave que es esta necesidad de fortalecer y mejorar la calidad de los servicios públicos que brinda el municipio. Esta prioridad que siempre se intentó a través de la poder otorgar una mayor cantidad de flota de vehículos municipales, así como también arreglar y modificar todos los que ya estaban. Necesitamos contar con una Dirección General de Mecánica, que sí tenga una coordinación más política en este sentido, para mejorar los servicios operativos, no solo para una cuestión con los vecinos y vecinas de la ciudad, de los servicios públicos que les brindamos en las calles y en los espacios públicos, sino también porque esta Dirección de Mecánica va a poder coordinar, que es necesario y se viene haciendo, un montón de capacitaciones al interior para todos los empleados municipales. Hay nuevas maquinarias, hay una flota muy grande, también se han recuperado vehículos. En algún momento, cuando iniciamos la gestión, había 86 vehículos, ahora contamos con 139. Al inicio de la gestión teníamos algún conflicto muy concreto con la recolección de residuos, que habían 4 camiones y en este momento contamos con 15. Todo eso ha llevado un gran trabajo y la Dirección de Mecánica, todos los que han pasado por la gestión del Ejecutivo lo sabrán, es un área clave para poder, en este sentido, llevar respuesta mucho más rápida a los vecinos y así mejorar también la calidad de trabajo de los empleados municipales. Entonces, aquí se pretende generar la Dirección General de Mecánica. Y por otro lado, hay una Dirección General de Mecánica que propone el Ejecutivo Municipal con relación a control urbano. Esto tiene que ver con el famoso Código Único de Habilitaciones, que todos hemos trabajado y mirado artículo por artículo, todos los bloques. Ahora necesitamos coordinar estratégicamente y poder llevar adelante esta línea de cambio organizacional, como también lo decía Genuso hoy en su discurso. Es un gran trabajo interno para luego salir a aplicarlo de manera externa en esta posibilidad de mejora en el proceso de lo que significaba una habilitación de la actividad económica, ya no más habilitación comercial, y con todo lo que ustedes ya han escuchado y acompañado y trabajado de nuevo cambio de paradigma. Es clave poder contar con esta Dirección de Control Urbano para unificar los criterios en infinidad de cuestiones que se les solicitan a cada uno, tanto emprendedores, comercios chicos como grandes, en la certidumbre que tiene que dar el Estado de hacia dónde para generar actividad económica, que en de esta medida también genera empleo para la ciudad y también de esta manera intenta y fortalece a cada una de las labores de los que hacen los empleados municipales que llevan adelante esta fiscalización para poder dotarlos de tecnología, de certidumbre, de un trabajo también, digamos, con cierta coherencia y coordinación entre las áreas, que a veces no por mala voluntad, sino por una cuestión de propia especificidad del Estado, de cuestiones y departamentos muy estancos entre sí, falta coordinación y eso se ve, digamos, en todas las gestiones que tiene que hacer el vecino en la municipalidad, sobre todo en lo que tiene que ver con una habilitación comercial. Así que son estas dos modificaciones. Le agradecería a los otros dos bloques que nos acompañen. Y nada más, señor presidente.
Gracias. Concejal Natapov tiene la palabra.
Gracias, presidente. Quiero adelantar el rechazo, en nuestro caso, del proyecto. Respetamos la decisión del Ejecutivo, pero no coincidimos. Básicamente, por dos motivos. El primero, no creemos que sea recomendable ni sano incrementar la planta política, menos aún en un contexto como este. Eso en términos generales. Respecto de los cargos a crear y puntualmente respecto del cargo de la Dirección General de Mecánica, tenemos una diferencia de criterio y de perspectiva. A nosotros nos parece que ese es un cargo que nítidamente debe, es un caso en el cual debe fortalecerse la existencia de las áreas de planta. Nos parece que no es un cargo que requiera de un direccionamiento político, nos parece que si hay un cargo técnico, es específicamente tiene que ver con un área como la de mecánica. La verdad es que no vemos qué incidencia puede tener desde el punto de vista político, sobre todo existiendo una conducción, digamos, política en el área de obras públicas, ¿no? Tanto secretaría como subsecretaría, que son quienes determinan la utilización de esos recursos materiales que existen. No así específicamente respecto de la temática de mecánica, creo que es claramente un área, como se reconocía también en el discurso de apertura, un área a reconocer desde el punto de vista de su personal y su conducción de planta, y no así en cuanto a la conducción política. Gracias.
Bien, vamos a someter a votación nominal el proyecto de ordenanza 1147. Concejal Ávila.
Afirmativo.
Concejal Choconi.
Negativo.
Concejal Contreras.
Positivo.
Concejal Fernández.
Positivo.
Concejal Yelani está ausente. Concejal González.
Positivo.
Concejal Marx.
Negativo.
Natapov.
Negativo.
Concejal Painefil.
Positivo, presidente.
Concejal Sánchez.
Afirmativo.
Mi voto es afirmativo. Queda aprobado por 7 votos y 3 votos negativos el proyecto de ordenanza 1147. Punto 8 del orden del día, tratamiento de resoluciones a referéndum. Se va a dar lectura a la descripción sintética y en conjunto de las 10 resoluciones.
Resolución 15, PCM del 19. Se autoriza al señor intendente municipal Gustavo Genuso a ausentarse de sus funciones. Resolución 25, PCM del 19. Se modifica resolución 319, PCM de 2018. Artículo 2, monto de contrato de locación de servicios de asesoría técnica e informática del señor Federico Damián Loiacono. Resolución 32, PCM del 19, se declara de interés municipal, deportivo y turístico, 15ª edición de la carrera 4 Refugios Mountain Hardware 2019. Resolución 40, PCM del 19, se declara de interés municipal, cultural y turístico, 3ª edición Holgorio Bariloche, Semana Teatro de Humor. Resolución 46, PCM del 19, se declara de interés municipal, artístico y cultural, Tercer Seminario Intensivo Ballet Maestro Sergio Neglia Bariloche. Resolución 47, PCM del 19, declarar de interés municipal y educativo, jornada Dificultades Específicas del Aprendizaje DEA. Resolución 48, PCM del 19, se otorga premio al mérito social y turístico a Julio Migoya y Nicolás Zilling. Resolución 49, PCM del 19, se declara de interés municipal y cultural espectáculo Patagonia de la Compañía de Tango del Otro Lado. Resolución 50, PCM del 19, declarar de interés municipal, deportivo y turístico, vuelta a la UEMUL. Resolución 51, PCM del 19, se declara de interés comunitario, jornada de capacitación en boca de todos.
Gracias. Vamos a someter a votación entonces las resoluciones a referéndum 15, 25, 32, 40, 46, 47, 48, 49, 50 y 51. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. ¿Varios? Si no hay más asuntos que tratar, siendo las 14:45, se levanta la sesión del día de hoy.